bien, Sebastián. Entonces, iniciamos con un tema que a vos te va a interesar mucho.
A ver, ¿cuál
será?
¿Cuál será?
A vos y a muchísimos de nuestros oyentes, amigos, amigas, porque tiene que ver con las posibles consecuencias a largo plazo que se están discutiendo cada vez con más intensidad de la conmoción cerebral en el deporte. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es un cuadro que puede producirse en el deporte de contacto, no solo en el fútbol por el cabeceo,
claro,
sino también
eso, por el cabeceo.
Por el cabeceo es algo que se viene mencionando desde hace varios años. También en el rugby, en el fútbol americano, por supuesto, en el hockey, porque esta conmoción cerebral no es indispensable que se produzca por un golpe en la cabeza. También puede ocurrir por golpes fuertes en el cuerpo, o por golpes de una pierna contra el hombro, digamos. El cerebro se desplaza dentro de una cavidad que es rígida, y entonces puede haber conmoción cerebral, incluso aunque el jugador o la jugadora no lo note. Pero de todo esto le vamos a preguntar a una gran especialista que se dedica a estudiar este tema.
Julieta Russo es médica neuróloga por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es jefa de neurología cognitiva de Fleni Escobar e investigadora asistente del CONICET.
Hola Julieta, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Es un tema que particularmente en mi caso me viene interesando desde hace tiempo. Vengo leyendo estudios, trabajos. Hasta ahora, aparentemente son hipótesis, ¿no es cierto? De que puede haber una asociación causal entre estos golpes fuertes en el deporte, pero no hay una demostración, no hay evidencia sólida. ¿Qué es lo que se está viendo? Ustedes en Fleni tienen una clínica especializada para estudiar la conmoción cerebral en los deportes de contacto. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora y lo que deberían saber todos nuestros oyentes?
Sí, nosotros venimos trabajando con el doctor Fernando Salvat desde el 2007 en jugadores principalmente de rugby, porque, bueno, un poco de las iniciativas y lo que conocemos a nivel científico surge en los dos deportes de contacto más populares por la intensidad y la severidad de los golpes, que es el fútbol americano y el rugby. Y los últimos años hemos empezado a incluir otros deportes como el fútbol o soccer para los americanos, el hockey sobre hielo, el polo, etcétera, que no es menor la frecuencia y la incidencia de golpes asociados al deporte. Así que bueno, para nosotros es fundamental generar conciencia y diseminar un poco la información acerca de lo que se sabe y lo que todavía no se sabe relacionado al riesgo de los golpes en la cabeza en el deporte.
Julieta, según me explicaste vos, y muy bien, y me lo dejaste en claro, en realidad el problema de estos golpes en el deporte tienen dos vertientes. Por un lado, digamos, la consecuencia inmediata. ¿Qué pasa con el jugador o la jugadora en el momento en que se produce el golpe? Cuando hay síntomas y ya muchas veces hasta se pierde el conocimiento, etcétera. Y después hay otra vertiente que es la posible consecuencia a largo plazo cuando esa persona practica los deportes de contacto y recibe estos golpes en forma continua durante muchos años, ¿no es cierto?
Exactamente, tal cual como vos decís, son dos fuentes de información para nosotros los científicos muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de estudiar en los jugadores que están en actividad cuáles son los factores de riesgo, además del golpe, implicados en posibles consecuencias a largo plazo neurológicas. Obviamente, cuando una persona ya desarrolla síntomas de enfermedad neurodegenerativa a largo plazo, que es generalmente cuando el jugador ya no está en contacto con el deporte, ya se retiró del deporte y empieza con síntomas neurológicos, no digo que es tarde, pero sí la enfermedad ya está desarrollada. Para nosotros es muy importante que se conozca más acerca de la etapa previa, que es cuando el jugador está en contacto con el deporte, está en contacto con el traumatismo de cráneo, y fundamental generar conciencia para aplicar los protocolos que a nivel internacional se aplican para prevenir estas consecuencias a mediano y a largo plazo. Cuando un jugador tiene un golpe en la cabeza en contexto de juego o en contexto de un entrenamiento, es muy importante, ante la mínima sospecha de conmoción cerebral, retirar al jugador para poder evaluarlo, para poder confirmar si hubo o no una conmoción cerebral y para poder implementar este protocolo, ¿sí?, que se llama protocolo de retorno gradual al juego, en donde el jugador se identifica con una conmoción cerebral, es retirado del campo de juego, es evaluado y si se confirma que fue una conmoción cerebral, en los adultos se indica 2 semanas de reposo relativo, es decir, que ese jugador no puede volver a estar en contacto ni en entrenamiento ni en un partido, y en niños es de casi 4 semanas que se hace esa sugerencia. Uno tiene una mirada más conservadora porque recordemos que el cerebro del niño está en desarrollo, lo que nosotros llamamos neurodesarrollo, y por lo tanto la conducta a tomar debe ser más conservadora para proteger la recuperación del cerebro. Muchas veces notamos como una resistencia en los jugadores, incluso algunos integrantes de los clubes, de por qué es tan prolongado el reposo, ¿sí? Esto sí se basa en evidencia científica. Hay muchos estudios en modelos animales y también en humanos en donde se ve que lo que ocurre durante un golpe en la cabeza es una disfunción a nivel de los axones, que son las conexiones nerviosas más largas que tiene el cerebro, que permiten la conexión entre una neurona y la otra. Y esa lesión axonal, si bien es reversible y es transitoria, puede llegar a demorar hasta 2 semanas en adultos y 4 semanas en niños su recuperación. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que asegurar que ese jugador vuelva a exponerse al juego en condiciones adecuadas y una vez que esa lesión, que si bien es reversible, se haya recuperado completamente. Con eso estamos asegurándonos de que el deporte sea seguro y esa persona esté en condiciones de volver a jugar sin ningún riesgo.
Claro, realmente no hay que minimizarlo, porque muchas veces por hacernos los fuertes, ¿no? Y eso lo hacemos en múltiples ámbitos de nuestra vida. Nos gusta ir a trabajar cuando estamos engripados, cosa que no hay que hacer. Y después, bueno, también en el deporte muchas veces los deportistas, las deportistas, es como un signo de debilidad decir, no, me quedo descansando, no, ya estoy bien, que quiero volver a las prácticas, o piensan que pueden perder su forma óptima y quieren volver cuando todavía no es aconsejable. Porque, como vos decías, ¿qué ocurre cuando hay un golpe que no necesariamente, esa es otra confusión que existe, no necesariamente tiene que ser un golpe en la cabeza, ¿no es cierto?
Exactamente, tal cual como decís, nos está descripto las mismas consecuencias, por ejemplo, en víctimas de alguna bomba explosiva, ¿sí?, con una onda de expansión. No hay un golpe directo en la cabeza, no es que el cráneo golpea contra algo, sino que esa onda expansiva hace que el cerebro tenga movimientos de aceleración de mucha velocidad dentro del cráneo y eso es lo que genera el golpe y contragolpe. Por ejemplo, en el boxeo, el mecanismo por el cual el jugador tiene un traumatismo de cráneo es un movimiento de aceleración angular, ¿sí?, por el mecanismo del deporte, ¿sí?, por el deporte en sí mismo. En cambio, en los jugadores, la velocidad con la que ocurre ese movimiento de golpe y contragolpe sigue un patrón lineal, de aceleración lineal. Obviamente, cuanto más intenso y más veloz es el golpe, mayor es el impacto a nivel de las estructuras cerebrales. Por ejemplo, en el caso del rugby, nosotros tenemos más de 150 jugadores de rugby evaluados dentro de las primeras 72 horas de haber ocurrido una conmoción cerebral asociada al deporte y vemos que la situación de contacto más frecuente relacionada a un golpe en la cabeza no es obviamente el cabezazo porque no es el principal mecanismo de juego en el rugby, sino que es el tackle, ¿sí? Ya sea que el jugador está tacleando o está siendo tacleado, ese es el momento en que el jugador tiene mayor riesgo de conmoción cerebral. En el fútbol obviamente es distinto porque una de las maniobras más importantes, además de usar los pies, los jugadores usan la cabeza, entonces al cabecear ahí es el riesgo de conmoción cerebral. Dependiendo de la intensidad y el golpe, digamos, la velocidad con que ocurre el cabeceo, el riesgo de tener una conmoción cerebral. Esto no significa que cabecear una pelota es sinónimo de un traumatismo o es sinónimo de una conmoción cerebral, ¿sí? Uno puede golpear una pelota con la cabeza y no significa tener una conmoción. Conmoción es tener un golpe en la cabeza con una intensidad y velocidad tal que genera una disfunción neurológica y por lo tanto genera síntomas o signos neurológicos. Por eso tampoco hay que generar pánico en cuanto a esta información, ¿sí? No es que el cabeza está directamente relacionado a tener una conmoción cerebral, pero obviamente es el mecanismo que aumenta el riesgo de desarrollarlo y de generar consecuencias a largo plazo.
Claro, es importante, incluso hablando con exjugadores, me comentaban que ellos veían que el riesgo, en el caso de la conmoción cerebral, era incluso mayor antes, porque la pelota era más pesada, absorbía agua, por ejemplo, en los partidos con lluvia, podía pesar hasta 300 gramos o medio kilo más, y además no se tomaban los recaudos, estos que vos mencionás, de mantenerlos en reposo relativo y fuera del juego durante 2 semanas o 3 semanas. Y entonces, claro, allí podía sumarse los perjuicios de estos golpes tan fuertes y derivar en un cuadro más grave. Pero claro, es importante saberlo haciendo esta aclaración. No quiere decir que cualquier cabezazo no se puede cabezar. Y de hecho, ningún neurólogo de los que consulté me dijo hay que prohibir los cabezazos, ¿no? Bien. Todavía no se sabe exactamente cuál es la trascendencia. Se sabe a corto plazo, pero no se sabe a largo plazo, que es justamente la otra vertiente de esta práctica y de este, digamos, de este cuadro que puede aparecer en los deportes de contacto, porque, claro, se vio una asociación especialmente en jugadores norteamericanos, y de hecho hace algunas semanas varios jugadores de rugby de Inglaterra, de Nueva Zelanda, hicieron una demanda a sus clubes porque hay varias figuras que padecen un cuadro que se dio en llamar la encefalopatía traumática crónica, que aparentemente podría estar asociado, y todo en condicional, podría estar asociado con estos golpes reiterados o la conmoción cerebral reiterada. Y es algo que ustedes, de hecho, acaban de lanzar hace poquito un gran estudio aquí en la Argentina, ¿no?
Sí, exactamente. En febrero de este año empezamos a incluir los primeros exjugadores de rugby voluntarios que quieren ellos participar en este estudio, que es un estudio longitudinal, observacional, de 12 años de duración, en donde vamos a incluir exjugadores de rugby que hayan tenido por lo menos 5 años de exposición al deporte, ya sea profesional o amateur, y seguirlos durante 12 años y hacerles evaluaciones reiteradas, neurológicas, neuropsicológicas, de análisis de sangre y de resonancia, como para tener datos propios de qué pasan nuestros jugadores en nuestro medio y poder hacer sugerencias adaptadas a lo que estamos observando en nuestras investigaciones. Y esto surge porque, bueno, siempre históricamente se consideró que los traumatismos de cráneo, independientemente de la severidad, es decir, que incluso los leves, se comportaban como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades degenerativas, por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, ELA, etcétera. ¿Eso qué significa? Que cuando uno veía retrospectivamente, las personas que tenían diagnóstico de Alzheimer habían tenido algún antecedente en su vida, algún traumatismo, ¿sí? No significa que el traumatismo sea la causa de la enfermedad degenerativa. Hasta ese momento se consideraba que era un factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, la edad es otro factor de riesgo, los factores genéticos son otros factores de riesgo. Son enfermedades que hoy la causa no se sabe, pero sí se sabe que ciertas personas cumplen cierto perfil de riesgo para poder desarrollarlo a lo largo de la vida. Es cuando hace muy poquito tiempo, se publica un caso de un jugador americano que tiene, ¿sí?, diagnóstico en vida de una demencia que en ese momento se pensaba que era Alzheimer de inicio temprano, porque sus síntomas habían empezado cerca de los 40 años, y cuando la persona fallece, la mujer decide donar el cerebro porque ella quería saber qué le había pasado a su marido, y bueno, lo que se confirma es que el cerebro tenía daños de enfermedad neurodegenerativa, que por definición La enfermedad neurodegenerativa ocurre porque se depositan normalmente proteínas en el cerebro en ciertas áreas y producen la muerte neuronal de manera progresiva. Entonces, lo que se confirma en este jugador de fútbol americano es que tenía una enfermedad degenerativa porque había proteínas que estaban depositadas anormalmente en el cerebro, pero no era Alzheimer, no era Parkinson, no eran las enfermedades hasta ese momento más descriptas y más conocidas, sino que era esta enfermedad, que es la encefalopatía traumática crónica, que antes se llamaba demencia pugilística, que era la que se observaba en los boxeadores. Y hoy se sabe entonces que este antecedente de traumatismos a repetición son los que gatillan o los que están asociados a un mayor riesgo de la encefalopatía traumática crónica. Hoy tiene criterios propios, es una enfermedad distinta al Alzheimer, distinta al Parkinson, distinta a la demencia frontotemporal, y tiene sus criterios propios que estamos tratando de validar. ¿Por qué? Porque la información vino de bancos de cerebros. O sea, en bancos de cerebros de exjugadores se vio que la gran mayoría de los exjugadores de fútbol americano que habían tenido síntomas cognitivos en vida, cuando donaron sus cerebros, tenían en el cerebro proteína, la proteína tau, que es la que está relacionada a la encefalopatía traumática crónica, y que eso permitió tener criterios para diagnosticar la enfermedad. Pero hoy la enfermedad se diagnostica solamente por anatomía patológica, no hay evidencia e información de cómo es la trayectoria clínica de la enfermedad antes del fallecimiento de la persona. Por eso uno tiene que ser muy cauteloso, yo siempre pongo el ejemplo del fumador, no necesariamente fumar me dice que yo voy a tener EPOC o voy a tener cáncer de pulmón, ¿sí? Sino que me aumenta el riesgo. Hay otros factores implicados en este riesgo y lo mismo ocurre en esta enfermedad que científicamente está en pañales, como digo yo, pero que mediáticamente ha generado un impacto muy grande porque genera incertidumbre no saber si tengo riesgo o no de desarrollar una demencia.
Claro, todavía no se sabe, no se puede asegurar, pero es importante que, dado que se vio una asociación, se hagan las investigaciones serias, necesarias, para poder dilucidar si realmente hay una relación causal entre una cosa y la otra, y si la hubiera, bueno, tomar las decisiones necesarias en cuanto a reglamentación de los juegos. No quiere decir que no van a existir más los juegos, pero tal vez haya que pedir reglas más estrictas. Por ejemplo, algunos de los estudiosos de este problema, todavía es un problema, algo que se está estudiando, lo que piden es que mientras no se sepa, por lo menos haya sanciones severas para quienes provoquen situaciones en las cuales un jugador o una jugadora pueda sufrir una conmoción cerebral, ¿no? Por ejemplo, tarjeta roja o suspensión por varios partidos.
Exactamente, sí. Esa es una de las medidas que creo que es muy importante, o sea, que todas las partes implicadas en el deporte, desde el referee, desde el jugador, desde la familia, desde el que está mirando el juego, desde los entrenadores, los médicos, los kinesiólogos, todas las personas que están, los que toman decisiones, obviamente en los clubes, los gerentes, etcétera, tienen que tomar conciencia de esto y tienen que asegurarse que se implementen estas medidas que van a proteger la salud del jugador y van a hacer que el deporte sea seguro sin necesidad de hacer restricciones severas. Por ejemplo, bueno, también en Estados Unidos fueron uno de los que iniciaron las restricciones del cabezazo en el fútbol, que ya debajo de los 10 años los jugadores de fútbol en Estados Unidos no pueden cabecear, o sea, los entrenadores son multados si les enseñan a los niños debajo de 10 años a cabecear. Recién ahora en Inglaterra también implementaron la misma medida y hace poquito también en nuestro país, en Rosario, también implementaron esta estrategia. Son todas estrategias como para disminuir el impacto en los niños, que, como dijimos, el cerebro está en desarrollo y uno debería ser un poco más conservador.
Como corolario de esta charla, y dejamos el tema pendiente para cuando haya algún descubrimiento, se sepa algo más, ¿qué una o dos recomendaciones podrías darle a quienes son papás o mamás o practican estos deportes de contacto?
Primero generar conciencia, o sea, tener la inquietud, digamos, de preguntar si uno no sabe, preguntarle al médico de cabecera o preguntar a la persona que más tenga a mano, que sepa que tiene información acerca de esto, sin generar, digamos, pánico, ¿sí? El deporte es bueno y sabemos los beneficios innumerables que tienen en la salud y en el desarrollo de los niños, así que el beneficio no está discutido. Lo que hay que hacer es apoyar y ayudar a que se sepa más y se implementen de manera adecuada estas restricciones sin generar pánico y sin generar temor en cuanto a la seguridad del deporte. Y en segundo lugar, estar implicados, o sea, todos como sociedad, siempre que hay una posibilidad de hacer una prevención, todos deberíamos estar implicados en esto, en generar conciencia. Si tuve un hijo que tuvo una conmoción cerebral, ayudar para que se sepa, conocer qué se hizo, ¿sí? Porque todo lo que se sabe, sobre todo en nuestro medio, es acerca de los deportes de categoría profesional. En amateur estamos muy atrás, así que en amateur es donde uno debería enfocar un poco las sugerencias y el compromiso de todas las partes, ¿no? Es imposible que haya neurólogos en todos los partidos o en todos los entrenamientos o en todos los clubes, y por eso esto es un tema que le toca a todos los que les gusta el fútbol, a todos los que están en los deportes de contacto, saber que hay muchas cosas para hacer y mucha información que se puede difundir, y me parece que generar conciencia es el punto número uno.
Julieta, muchísimas, muchísimas gracias, te mandamos un enorme abrazo y por supuesto estamos siempre en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación.
Estuvimos hablando con María Julieta Russo, médica neuróloga por la Universidad Nacional de La Plata, actualmente jefa de Neurología Cognitiva de Fleni Escobar e investigadora asistente del CONICET.